Registra tu marca. Diferencia tus productos o servicios en el mercado. Marca lo nuestro. Marca lo nuestro. A continuación, por Radio Indecopi.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa Marca lo Nuestro. Hoy tenemos una edición especial porque estamos conmemorando el Día de la Mujer. Esta es una semana de muchas actividades por el Día de la Mujer que estamos impulsando en el Indecopi. Me acompaña como co-conductor Nicolai Martínez y mi invitada es Catherine Jiménez. Ella es titular de la marca Polina Tocados y vamos a hablar de ella sobre su experiencia como empresaria. Ella es abogada además, es madre ahora de una pequeñita de 10 meses y creo que es muy importante que los emprendedores y las emprendedoras conozcan estas historias de resiliencia, de impulso. También ha pasado momentos difíciles en la pandemia que hoy día vamos a conocer. Bienvenida, Catherine, al programa.
Ay, muchas gracias, María Eugenia. Gracias, Nicolai. Un gusto estar con ustedes acá nuevamente. Ya, bueno, había podido venir en una oportunidad anterior en el 2019 y, bueno, siempre es un gusto visitarlos acá en Radio Indecopi.
Gracias.
Muy bien, gracias, Catherine, por estar aquí. Catherine, empecemos por tu marca. ¿Cuál es el nombre de tu marca y qué hay detrás de tu marca? Cuéntanos la historia de tu marca.
Sí, Nicolai, mi marca se llama Polina Tocados. La tengo registrada de forma denominativa y de manera mixta. Bueno, yo empiezo en el 2018, pero la registro ya en el 2019, una vez que veo que el negocio se iba funcionando. Y hago tocados, tiaras, coronas, todo tipo de accesorios para el cabello. Tanto para novias como para invitadas, para alguna ocasión especial, en base a porcelana o bordados o con bordado de pedrería. Todo es hecho a mano, ¿no? Y un diseño, digamos, original. Y bueno, le puse Polina porque vi una película que me encantó que se llamaba Polina Baila su vida, ¿no? Sobre una bailarina, era una bailarina rusa que bailaba danza contemporánea, perdón, ballet clásico, y un día ve la danza contemporánea y dice, no, ¿sabes qué? Voy a dejarlo todo y quiero dedicarme a la danza contemporánea. Y todo el mundo le dice, estás loca, ¿no? Eso no puedes dejar todo lo que has trabajado toda tu vida. Y dice, no, sí puedo cambiar de rumbo, puedo hacer algo nuevo y quiero bailar mis propias coreografías, que no se puede hacer en el ballet clásico, evidentemente. Y bueno, a mí me encanta la historia rusa, entonces los nombres rusos a veces no, muchas personas dicen, ¿cómo se pronuncia, no? Y cuando vi Polina dije, es un nombre ruso, que me encanta la historia rusa, pero nadie me va a preguntar cómo se pronuncia. Y en este tema del marketing es muy importante que sea rápidamente reconocido el nombre. Y me parece un nombre único también. Y así dije, no, si tengo mi marca, se va a llamar Polina. Eso fue en marzo de 2018 y yo empecé en julio con Polina.
¿Y eres como Polina que dejaste todo para poder sacar
adelante algo hay, ¿no? Porque, bueno, tú eres abogada, ¿no? Sí. Y estabas en un rumbo totalmente distinto, ¿no? Sí. Con la creatividad.
De hecho, también hay un poco de eso. Me sentí muy identificada con la película, ¿no? Y con un poco esa crítica de que la sociedad te dice, ok, estudiaste eso, entonces hasta que te mueras tienes que dedicarte a esto. Y no necesariamente te puedes dedicar a muchas cosas o dejar una cosa y dedicarte a otra. Pero sí me sentí identificada porque quería dedicarme a este mundo del diseño y hasta ese momento, a pesar de que había estudiado varios cursos, no lo había podido hacer. Entonces, por eso yo dije, si algún día tengo una marca de moda, porque en ese momento no sabía que me iba a dedicar a los tocados, se va a llamar Polina.
¿Y qué te hace decidir, este es el momento para registrar mi marca?
Yo comienzo en julio del 2018 y empiezo como la mayoría de personas, ¿no? Diciendo, bueno, es un experimento, vamos a ver si funciona, vamos a ver si a la gente le gusta lo que vendo. Hay muchos casos, y creo que tú y Nicolai los habrán visto, en que a veces registran y nunca vendes nada, ¿no? Porque el negocio no llega a funcionar. O de repente abandonas un poco el negocio. Entonces yo dije, no quiero que me pase eso. Quiero primero ver si funciona, ver cómo me siento, y después ya el tema del registro siempre estuvo ahí como un pendiente. Y empiezo en julio, y rápidamente mi Instagram fue creciendo, crecí en seguidores. Tenía ventas, al comienzo me compraban mis amigas, mis conocidas, pero poco a poco fui viendo que personas extrañas que no me conocían de nada sí se atrevían a comprarme, que les gustaba mi producto, les gustaban mis diseños. Y en enero del 2019, el primer día hábil de enero, dije no, voy a registrar la marca. Antes de que pase algo y alguien diga, oye, esta marca me gusta y nadie la ha registrado, la registro yo. Entonces, el primer día hábil, presenté mi solicitud de registro y gracias a Dios, bueno, antes hice mi búsqueda de antecedentes, ¿no? Pero no hubo ningún impedimento y salió el registro súper rápido, la verdad.
¿Y por qué los tocados? ¿Por qué esto escogiste, digamos, ese tipo de productos?
Bueno, yo al inicio, como te digo, yo estudiaba cursos de diseño, entonces al comienzo decía ropa. Y decía, bueno, ¿ropa para qué segmento? Y yo decía, bueno, ropa para oficina, porque yo soy abogada, trabajo en oficina, podría vender esa ropa, sé lo que te piden para una oficina, sé lo que las mujeres nos gusta usar en una oficina, sé lo que buscamos y no encontramos para ir a la oficina, entonces pensaba en eso. Pero también el tema de la ropa requiere una logística, ¿no? Necesitas un taller, necesitas patronaje, necesitas muchas cosas. Y cuando yo me casé, buscaba tocados y no encontré un tocado como el que yo quería. Entonces dije, bueno, ahí hay un nicho de algo que a mí me hubiera gustado encontrar y no encontré. Pero también tenía ese tema de qué tal si nadie más está buscando eso, ¿no? Siempre un emprendedor le da, o sea, tienes esa duda, ¿no? Empecé a hacer tocados y mi hermana me decía, no, ya ves subiendo las fotos. Y alguien, o sea, te van a ir dando like, vas a ir viendo si la gente responde, si a nadie le gusta también, ¿no? Pero tú ves subiendo las fotos, atrévete y sube tu Instagram, Paulina Tocados, sin ningún problema. Y así fue empezando. Fui subiendo fotos y al comienzo, pues, un like, dos likes. No, mi hermana y mi mamá, mis amigas. Pero bueno, así se empieza. Y de la nada, como te digo, fui viendo que personas extrañas que no me conocían y que no tenían, o sea, ningún tipo de empatía conmigo o no lo hacían por ayudarme en ese nuevo proyecto, les gustaba, les daban like, empezaban a seguirme y dije, no, esto sí está funcionando. O sea, sí hay personas que les gusta mi trabajo, que les gusta mi diseño y la propuesta que tengo, ¿no?, en el mercado.
Entonces, claro, frente a una necesidad de querer buscar un tocado para tu matrimonio, viste de que no había muchos que se dedicaban a este rubro y dijiste, bueno, yo tengo el diseño, tengo el arte, el talento en las manos, me dedico a este tipo de productos, pero ¿qué te hace diferente a otros que también de repente se dediquen a ese mismo rubro? ¿Qué te diferencia?
Mira, en principio sí había un montón de marcas, sí habían. Ahora hay muchas más, ¿no? Después de pandemia hay muchas más marcas de tocados. Pero sí había muchas propuestas, pero eran propuestas distintas. Tal vez tocados de pedrería, un poco más clásicos. Para una novia más clásica, que era la que había en ese momento, ¿no? Entonces yo empecé con la porcelana y a mí siempre me ha gustado el color. Entonces dije, voy a hacer esta propuesta para las chicas que quieren una propuesta de porcelana con flores, que no son reales, evidentemente, pero trato un poco de plasmar esa belleza de las flores, ¿no? Y llevarla a los tocados. Y la belleza de las flores, y esencialmente creo que va en los colores. Entonces el tocado tiene que tener colores. Es la propuesta que yo tenía. Y creo que sí hay un público objetivo que buscaba una propuesta así, ¿no? Con color, de repente distinta a la propuesta un poquito más clásica que ya existía en ese momento y que incluso la hay ahora y que es muy bonita también, ¿no? Pero para otro público, como tú comentabas, ¿no?
Uh-huh. Y Catherine, al poco tiempo empieza la pandemia también, ¿no?
Sí.
¿Cómo enfrentas esa situación, ese panorama que... Porque atacó mucho el tema de los eventos, de las bodas.
De las bodas, sí. Yo empiezo en el 2018, julio, y bueno, la pandemia empezó en marzo de 2020. Uh-huh. Yo en el 2019 tenía un pequeño espacio físico del que, por esas cosas, salgo a finales del 2019, ¿no? Salgo de ese espacio físico, básicamente, bueno, porque no funcionó. Era un local de bodas y yo tenía un pequeño espacio. Y salgo y estaba como que en la búsqueda, no, como que yo tengo que tener un local físico porque sin local físico no se funciona, ¿no? Y en eso que estoy buscando local empieza la pandemia. Y me empezaron a comprar algunas novias, no novias, ¿no? Algunas clientas para cumpleaños, para hacerle un regalo a una amiga, o incluso las bodas cuando se empieza a reactivar el tema ya de las bodas civiles muy pequeñitas en el 2020. Entonces, yo lo que hacía era los tocados y toda la comunicación era a través de WhatsApp, de Instagram, como ellas se sintieran más cómodas. Y luego podían enviar su delivery o yo enviaba el delivery con el tocado. Y así funcionó durante todo el 2020, 21, 22, incluso hasta ahora, hasta el 2024, sigo trabajando así. O sea, la pandemia me enseñó otra manera de trabajar, ¿no? Y en ese momento vi que sí es importante un local físico, sí, pero no es indispensable. O sea, puedo trabajar desde mi casa.
Tú trabajas, tú eres la única que elabora los...
Sí, 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 sí.
¿Y has pensado en algún momento que vas a necesitar como que... O sea, que vas a generar el diseño y luego vas a necesitar mano de obra de otras personas? ¿Has llegado?
Sí.
Porque, bueno, Katherine es mamá de una pequeñita y chiquita. Justo hablábamos de lo demandante que es tener sí. una niña tan pequeña. Entonces, ¿cómo haces como para darte tiempo para todo, no?
Sí, es bien complicado, ¿no? Los tocados que yo elaboro, los elaboro yo misma a mano, desde cero. Entonces, sí he pensado en algún momento pero, tener una persona que me ayude, pero tendría que ser una persona que yo misma... a la que yo misma le enseñe, ¿no? La técnica te la pueden enseñar en cualquier en otro lugar, pero sí me tendría que ser una persona que yo de alguna manera le pueda enseñar todo lo que yo he aprendido con las pinturas, con los colores, porque muchas cosas las he aprendido en la práctica y en estos años que tengo con Paulina, ¿no? No las he aprendido en tutoriales o en un instituto. Entonces tendría que ser alguien que yo misma capacite y que sepa que puede lograr, no va a ser igual el trabajo, porque siempre el trabajo artesanal no es igual de una persona a otra, pero un trabajo de la misma calidad al menos sí. Pero por ahora estoy yo sola, y sí es bien complicado con una bebé de 10 meses, ¿no? Porque tengo que esperar a que ella se duerma, a que mi bebita se duerma, para yo ponerme a trabajar. Tú sabes cómo son los bebés, a veces están durmiendo súper bien y se despiertan y bueno, tienes que ir a terminar.
Impredecibles sí. son a veces.
Sí, sí, sí.
Y a veces... O tú dices 2 días, durmió a 1 hora y dices ya mañana te puedes ajá, organizar sí. y no pasa
al
eso.
Al día siguiente se duerme más tarde, exacto. sí. O se duerme bien y dices ya ahora me pongo a hacer, son las 8 de la noche, tengo toda la noche para avanzar mis cosas y se despiertan.
O necesitas descansar también a veces.
Sí,
¿no?
A mí ha pasado que me he quedado dormida también.
¿Trabajando?
Trabajando o con mi bebé. O sea, se queda dormida ahí.
Ah, claro, que planificabas sí. hacer algo y ya sí. de cansancio te quedabas dormida. Sí, sí, sí.
Pasa.
Pero me imagino que haciendo este trabajo, como te apasiona tanto, de verdad las horas se te pasarán volando. Pero sí. también me imagino que te enamorarás tanto de tu producto que te costará también desprenderte del mismo. No sé si
sí,
te ha pasado eso.
Me ha pasado. Me ha pasado alguna vez que... me ha pasado que he elaborado algo y sí me ha sorprendido el... Bueno, me sorprendió lo bonito que quedó. O sea, claro. es como que te dices, esto lo he hecho yo, o sea, qué bonito ha quedado, ¿no? Y con el tiempo, lo bueno de todo el tema artesanal es que vas mejorando. Uh-huh. O sea, no es como cuando lo hace la máquina siempre uh-huh. te va a dar el mismo producto y de la misma calidad, y en eso consiste un trabajo industrial. Uh-huh. Pero en el caso de un trabajo artesanal, es como que yo siento que el tocado que hago hoy día es mucho más bonito que el tocado que hice en el 2018. Porque he ido mejorando, he ido puliendo. Uh-huh. Entonces sí, sí me pasa eso, que a veces he visto productos y digo, ay, qué bonito, me hubiera gustado quedármelo, ¿no?
Claro. Sí. Y hablabas de que utilizabas el Instagram como redes, ¿utilizas otras redes sociales más para poder llegar
sí.
a tu público?
Bueno, lo primero que yo utilicé fue el Instagram, ¿no? Cuando yo comencé. Usaba Facebook e Instagram, pero el Instagram era como que, era el TikTok de esa época, uh-huh. que crecías muy rápido. Yo empecé a crecer súper rápido en Instagram. En el Facebook la verdad es que nunca le puse mucha atención, porque no crecías tan rápido. Y ahora, bueno, ahora el TikTok ha venido un poco a desplazar al Instagram en el tema de crecimiento, ¿no? Creces mucho más rápido en TikTok y llegas a mucha más gente, gente nueva. Y tienes mucha más oportunidad de venta en TikTok también, siento yo.
¿Y qué importancia para ti la marca en relación a las redes sociales? ¿Ves que es, hay una relación estrecha entre tener una marca y las redes sociales, el uso de las redes?
Sí, claro, porque por redes tú llegas a un público muy grande, ¿no? Y de hecho, siento yo que tienes que tener protegida tu marca, ¿no?
Claro, estás sí. muy visible, estás en una
exacto.
vitrina, ¿no?
Sí, no
que
es como
cualquiera
antes.
Pasa y qué linda esta marca, sí. a ver, veamos, está registrada.
Exacto, y buscan y no lo registraron, no registraron el logo, está bien bonito el logo, no lo registraron. Por último, uh-huh. pueden poner el mismo logo y ponerle María Eugenia abajo uh-huh. y registrarlo. Y atrás de un logo hay una inversión muy grande en el tema del branding. Justo les comentaba antes de comenzar la entrevista que también cuando hice mi branding, también hubo una inversión de tiempo y de dinero muy grande. Entonces también apenas tuve ya el branding, también registré la marca para evitar cualquier tipo de conflicto.
¿No?
Sí, 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 sí.
¿Y tener la marca registrada te ha dado beneficios, o sea, adicionales de pronto a tener la protección jurídica, de pronto puedas accionar frente a alguien que te está copiando? ¿Y otros beneficios que tú has visto, digamos, por haber protegido tu marca?
Bueno, el principal siempre diría yo es mi tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Mi tranquilidad es saber que en cualquier momento yo puedo accionar si alguien alguien quiere registrar Polina o Polina Tocados o mi logo. Adicionalmente a eso, bueno, yo siento que siempre tuve como muy fijo el público al que yo quería llegar. No sé si eso lo puedo relacionar también un poco con el registro o con la solicitud de registro, pero tenía muy claro el público al que quería llegar, ¿no? Entonces, el público, también tenía claro el tema de, como te decía, del nombre, que sea un nombre distinto. Mi nombre es Catherine, le pude haber puesto Catherine Tocados, ¿no?
Claro.
Pero quería un nombre distinto también. Entonces, yo siempre recomiendo el registro de la marca, ¿no? Para un emprendedor. Quizás sí, a mí me pareció un buen paso particularmente, pero ahora primero si el negocio funcionaba, si me gustaba, si todo iba bien unos meses y apenas puedas ir a registrar tu marca, ¿no? Porque en esos meses que tú estés intentando, alguien puede decir, oye, sí me gusta esa idea, la voy a registrar yo.
No está, digamos, tomado, no estaba registrado.
Exacto.
Te lo preguntaba porque hace poco conversábamos con una empresaria que también empezó, ella empezó en pandemia, se dedicaba al sector turístico, pero también su sector pues fue terrible.
Golpeado,
y ella era de la selva y empezó a revalorar un poco el diseño étnico, qué sé yo, del lugar de donde ella nació. Y rápidamente tuvo un crecimiento rápido, ¿no? Y logró abrir una tienda en Larcomar, nos contaba, ¿no? Y Larcomar le pedía como que ciertos requisitos, ¿no? No solamente de pronto tener, o sea, que sus productos tuviesen cierta calidad, sino también la protección de su marca, ¿no? O sea, te preguntaba porque como tú estás en el mundo un poco de las bodas y hay ferias que ya definen, ¿no? Yo sé que no todos los lugares te piden cierta formalización, ¿no? Pero, o sea, lo hemos conversado, por eso te lo preguntábamos, ¿no?
Ok. Sí, mira, como te comentaba, desde el 2020 que pasó el tema de la pandemia, yo he trabajado todo de manera electrónica. Entonces, ya no he participado un poco en estas ferias de bodas o en algún espacio físico. Pero me parece muy interesante que estos espacios físicos, sobre todo tan formales como el Larcomar, no solo vean el tema tributario, porque me imagino que le habrán pedido a su RUC, estar a vida y no sé, tantos temas más, sino también el tema del registro de la marca, ¿no? Porque después podría también haber una denuncia contra la persona.
Exacto.
Y ellos,
o sea,
se podrían
involucrados, sí. Claro, en un mal momento. No recuerdo también Mistura.
Exacto.
cuando empieza la feria Mistura, coinciden que dos restaurantes con el mismo nombre, ¿no? Entonces eso un poco deteriora la imagen de una feria tan grande, ¿no? Entonces ya después ellos también implementaron el hecho de
tener tu marca registrada.
Pero claro, tienen que ya haber tramitado su solicitud o tener marca registrada, ¿no? Entonces
claro. Por
eso digamos que vemos que hay otros beneficios, además de hecho de la protección y de que al final la marca tiene mucho valor. Hoy día justo teníamos una entrevista con el tema de franquicias que te contaba y cómo la marca es un bien que genera tanto valor, ¿no? Y que puede trascender a ser ya un negocio que tú puedes licenciar, ¿no? Y que puedes ceder en uso, ¿no?
Sí, justo siempre cuando converso con otras personas digo, o sea, a veces el activo más importante de algunas empresas es la marca. No es una máquina, no es un local, a veces la marca es lo que vale más, ¿no? Entonces, bueno, hacia eso creo que apuntamos la mayoría de emprendedores, la mayoría de empresarios, a que nuestra marca tenga ese tipo de valor. Además, también mucha gente no lo sabe, puedes, o sea, tu marca es un bien, la puedes vender, puedes cederla, puedes dar una licencia, puedes dejarla en herencia a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, ¿no?
O sea, ¿y tu hija se llama Polina?
No. Mi esposo me en algún momento me comentó, me dijo, ¿y si le ponemos Polina? No, pero no se llama Polina.
Pero la marca es como un hijo.
Sí, es como mi hija. Sí.
Como tu hija.
Sí, sí, sí. Uh-huh. He invertido mucho tiempo, mucho dinero, pero también siento que me ha dado más de lo que yo he invertido. Eso ha sido un aprendizaje muy grande. Además de eso, era algo que yo soñaba con hacer desde que yo era niña, ¿no? Soñaba con tener una marca, diseñar, y a pesar de que esa no es mi carrera, porque yo estudié Derecho, pude hacerlo, ¿no? Pude lograr un negocio, he podido lograr llegar a un público objetivo, he podido, siento que he logrado muchas cosas que son muy, muy importantes para mí, ¿no? Tienen mucho valor para mí. Entonces, sí, siento que yo he invertido mucho, pero la marca me ha dado más.
Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿De niña ya pensabas tener una marca? ¿Soñabas con tener una marca? ¿Cómo era eso juego de niña que tenías?
Bueno, no sé si una marca, no sé si lo soñaba así, pero soñaba con diseñar, con crear, ¿no? Obviamente gracias al derecho supe, siempre supe que tenía que ser, tenía que registrar mi marca. Había visto muchos casos en los que les robaban las marcas, ajá, en los que perdían el derecho de su marca. Entonces yo decía, no, imagínate, yo que he visto todos esos temas y que me pase a mí y que, claro, la gente te diga, ¿qué te pasó a ti? ¿No? Ajá. Sería el colmo. Entonces, pero sí, desde niña era un sueño que yo tenía, ¿no? De diseñar.
Qué bonito.
Y lo pude cumplir, gracias a Dios.
¿Y cuál es tu proyección con Paulina? ¿Qué sigue? ¿Cómo ha crecido tu hija?
Mi otra hija.
¿Cómo ha crecido tu otra hija? ¿O sí, cómo la ves crecer? ¿Cuál es tu...? ¿Cómo la ves a
futuro? Sí, mira, este año ha sido... Mi hija nació en el 2023. Entonces, el 2023 ha sido una etapa de ajustes, ¿no? De ajustes en lo personal y en lo profesional. Yo tenía mi trabajo como abogada, tenía mi marca, y cuando tuve mi bebé dije, no voy a poder con los tres ahorita, ¿no? Con un recién nacido es muy difícil. Entonces dije, bueno, terminó mi periodo de mi licencia de maternidad y dije, ok, voy a dejar por el momento el tema de mi trabajo como abogada y me voy a dedicar a mi marca y a mi bebé. E incluso así, ha sido muy difícil dedicarme a mi marca, ¿no? Las personas que me siguen en redes también habrán visto que por tiempos me desaparecí un poco, cosa que no hacía antes. Antes yo publicaba 3 veces a la semana, ya no publicaba 3 veces a la semana. Por ejemplo, yo me acuerdo que di a luz y seguía vendiendo. Y mi esposo me dice, ¿qué estás haciendo en el celular? Y yo le decía, no, es que me están preguntando y estoy vendiendo. Y me decía, no, tienes que descansar. Pero con tu marca no puedes descansar, ¿no? O sea, tienes que estar tú para que se mueva.
Y estaba revisando tus redes, pero no sé, hay empresarias que muestran su vida personal, digamos. Hay una conexión, digamos, entre su vida personal y su marca. ¿Tú haces eso o has preferido mantenerlo separado, no?
No mucho, o sea, creo que sí lo hago, porque crear contenido es muy difícil, toma bastante tiempo. Y obviamente siempre es un poco más sencillo mostrar lo que tú haces, porque en el momento en que lo estás haciendo, por ejemplo, no sé, estás trabajando en algo y vas subiendo el video, vas a comprar materiales y subes el video. Yo sí pongo un poco de límites en eso. Por ejemplo, a mi hijita no lo he mostrado en redes. Sí subo fotos, pero donde no se ve su carita. Porque es un... En una red social donde tantas personas tienen acceso, sí me da un poquito de temor. Pienso que hay que cuidar a los menores de edad. También no sé si mi hija, cuando sea grande, le gusta ser expuesta en una red social. Hay personas que no les gusta y es respetable. Entonces, eso yo comparto, pero también como que muy medido, ¿no?
Claro, eso dificulta de pronto la continuidad porque te dedicas a tu hija.
Sí, ahora yo sí admiro a las creadoras de contenido o a las emprendedoras que muestran todo. O sea, sí las admiro, en verdad. Sí admiro esa capacidad de mostrar toda su vida, ¿no? De mostrar a sus hijos, cómo los llevan al colegio, cómo, no sé, cómo juegan con ellos, a sus esposos, y mostrar todo. Sí, sí admiro esa parte, pero para mí sí se me hace un poquito complicado, ¿no? Quizás porque soy, no sé, de otra generación, no sé, ¿no?
Puede ser también.
Puede ser. Pero bueno, sí me hace un poco complicado. Y bueno, con ese tema de la maternidad, sí es complicado subir el contenido. Ha sido el 2023, perdón, ha sido una etapa de adaptación, creo yo. Y bueno, el 2024 quiero retomar todo, al ritmo que iba antes de tener a mi hijita. Y bueno, la proyección que yo diría es que yo quiero hacer más cosas, no solamente tocados, ¿no? Me gustaría hacer ropa, me gustaría hacer zapatos, me gustaría hacer muchísimas cosas más. Y bueno, vamos a ver si se puede.
Y claro, protegiendo la marca también en esas otras clases.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Donde vas
yo tengo las marcas registradas en la clase 26, ¿no? Ambas en la clase 26.
Que es tocados para la novia.
Sí, exacto.
Adornos
para el cabello, sí. Entonces, pero en la medida que vas sacando más cosas, también tienes que ir registrando en cada clase, ¿no?
Correcto.
Porque para los que nos están viendo y no saben, no es que registres en una clase y ya puedes sacar todos tus productos, ¿no? Tienes que poco a poco, o hacer una solicitud de registro multiclase también.
¿Y qué ha pasado? Bueno, la marca, siempre el concepto que damos es que le da identidad al producto, ¿no? ¿Te ha pasado que de repente algunas personas, incluso ya no te llaman como Caterín, sino Paulina, señora Paulina?
Todo el mundo. O sea, todo el mundo.
Ahorita justo Noelia.
Sí. Sí, todo el mundo, todos los que me conocen a partir de 2018, o sea, no solamente de la marca, sino amigas de la oficina que conocí a partir del 2018, gente que conocí, me dicen Paulina. Y al comienzo me decían, ¿no te molesta que te diga Polina, no? Y yo, no, porque me encanta el nombre, no hay ningún problema. Y después me seguían diciendo, ¿no te molesta? Y yo, no, no hay ningún problema porque ya todos me dicen Polina, le digo.
Qué potente la marca.
Sí, de verdad, se apodera de uno, ¿no?
Es que es un nombre fuerte. Es un nombre
sí,
fuerte.
Y la gente me decía, ¿pero de dónde es? Y me decían, qué bonito, ¿por qué tus papás te escogieron Polina? Y digo, no, mi papá no me escogieron Polina, me llamo Katherine. Y algunas clientas también se sorprenden cuando, por ejemplo, les mando el número de cuenta, ¿no? Y ahí sí sale. Y le digo, está mi nombre, Katherine Jiménez, ¿no? Y me dicen, ay, ¿no te llamas Polina? Y le digo, no, no me llamo Polina. Le digo, es mi marca, pero todos me llaman así. Pero a mí no me molesta. O sea, en verdad es, como te digo, es mi bebé. Entonces, claro. Y el nombre siempre me encantó. Entonces, cuando me dicen Poli o Polina, yo de verdad que no tengo ningún problema. Uh-huh. Al contrario, me encanta que la marca sea tan fuerte, ¿no? O tan atractiva para otras personas.
¿Y cómo Polina, la marca, ajá, enamora a sus clientes?
Bueno, primero, es un trato totalmente personalizado, ¿no? Tratando yo misma, empezando por ahí. No es que te mando con una asesora y la asesora te responde a los mil días. A mí me ha pasado que a veces me escriben. Bueno, en 2023 sí hice como que un lapsus con eso. Pero a mí me escribía, no te digo que cuando estaba en la clínica recuperándome de mi parto, yo estaba atendiendo los mensajes, porque yo sabía que nadie más los iba a atender. Entonces hay un trato especializado. Pasa mucho también que a veces estoy haciendo el tocado, les mando el video de cómo va quedando y me dicen, mira, acá esto me gustaría cambiarlo. Y digo, ya, lo cambiamos. O esto me gustaría que fuera diferente, pero no sé qué. No, las clientes a veces no saben qué color quieren, qué piedrita quieren, y yo le digo, ya, más o menos, ¿qué te gustaría? Y lo vamos viendo, ¿no? Y a veces me dicen, muchas gracias, de verdad, por la paciencia, porque a veces las novias se ponen muy nerviosas. Le digo, no, para eso estamos, para que te lleves un tocado, una pieza que sea especial, ¿no? Si no, te comprarías una página web cualquiera y te la llevarías, pero es una pieza hecha a mano, especial. Si quieres algo, también me ha pasado que quieren algo en particular, me dicen, mi papá es de acá y mi mamá es de allá y quiero una flor de cada lugar, que el tocado lleve una flor de cada lugar. Me ha pasado, fue súper lindo ese tocado. Luego otra clienta, por ejemplo, me decía, yo cosechaba papas con mi abuelita y quiero que tenga la flor de papá,
oh,
mi tocado,
qué bonito.
Y me dijo, y nadie me lo... O sea, he buscado y hacen flores, pero otro tipo de flores muy sencillas, en color, en un solo color. Entonces, la flor de papá tiene un color muy, muy fuerte. Entonces, estaba buscando quién me lo podía hacer. ¿Me lo podrás hacer? Yo no lo había hecho antes. Y le dije, sí, sí lo puedo hacer. Y quedó un tocado muy bonito, la verdad. Creo que esas... Ah, también tuve otra clienta que me dijo, hace 35 años mi mamá se casó con este tocado y este buquet. ¿Lo podrás arreglar? Y yo le dije, bueno, tráelo para ver cómo está. Y la verdad es que lo habían conservado muy bien. Y le dije, algunas flores sirven, otras no. Entonces vamos a hacer algunas flores, pero voy a mantener la mayoría de flores del tocado de tu mamá y del buquete de tu mamá. Me decía, ya. Y quiero un botonier para mi novio de esas flores. O sea, sácale algunas flores para el botonier, porque quiero que todo tenga un lazo con mi mamá. Uh-huh. Y logramos también ahí una pieza muy, muy bonita. Muy bonita. Qué, o sea, lindo. Son historias muy bonitas y de mucho sentimiento, ¿no? A veces uno diría, ah, sí, hace tocados y son accesorios y nada más. Pero con todo ese tema de bodas, he tenido la oportunidad de... Son momentos especiales, ¿no? Y quieres que también sean piezas especiales. Y estas son algunas de las que, bueno, las que ahorita me acuerdo, ¿no?
Claro.
Sí.
Qué bonito.
Sí, pero son...
Tener
son
presente momentos... a la abuelita, tener presente a la mamá.
Sí.
Es que conectas con emociones.
A los papás también, que te comentaba que eran de diferentes departamentos del Perú y quería una flor de cada lugar para que sus papás estén así.
Katherine, qué bonita la entrevista. Lamentablemente, tú sabes que el tiempo en la radio es corto, pero quiero tal vez darte este espacio, tal vez corto, pero que puedas hablar con las emprendedoras y motivarlas a tener un negocio, a tener un emprendimiento, a registrar su marca, ¿no? Cuéntalo, o sea, con tus palabras, porque a veces nosotros que somos, trabajamos en Indecopy, ¿no? Es como, es distinto a escucharlo de alguien que realmente lo vive y que lo necesita o que le ha sacado un provecho a esto, ¿no?
Sí, bueno, me dijo a todas las emprendedoras y emprendedores que están ahí escuchándome, también a las personas que de repente no han emprendido aún, pero tienen esta ilusión como la tenía yo, tienen este proyecto, yo les diría que se lancen a la piscina. Obviamente que analice muy bien su mercado, su público objetivo, pero es una bonita experiencia, es una manera de ganarse la vida también y de poder seguir compartiendo con los hijos de repente si son pequeñitos como me pasó a mí. Y que nunca se olviden de registrar su marca, por favor, porque han habido casos muy famosos también, algunos muy famosos, en los que la gente trabaja años, se saca la mugre trabajando por un proyecto, y hay otra persona que es más viva y viene y registra, y de repente te quedas tú sin esa posibilidad de proteger todo el trabajo que has tenido, ¿no? Así que siempre registren su marca a través de la página web de Indecopy o vengan de manera presencial. Hay muchos canales ahora, así que sí, los animo a que inicien su proyecto, pero que también tengan sean responsables también al momento de proteger sus derechos, ¿no?
Sí. Muchas gracias, Katherine. No, gracias a ustedes. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros.
Gracias.
Vamos a hacer un pequeño jueguito, le llamamos ping-pong.
¿Ya? Sí, claro.
Donde vas a responder rápidamente. Y si yo te digo, por ejemplo, tocado.
Novia.
Mujer.
Guerrera.
Marca.
Mis derechos.
Polina.
Mi sueño.
Muy bien.
Muchas gracias.
Ay, gracias a ustedes, chicos.
Gracias, gracias, Caterín. Y gracias también, estimados amigos y amigas que nos han seguido en este programa. Compartan, por favor. Recuerden que para registrar su marca, síganos en la campaña Protege tu sueño, registra tu marca, Indecopy. Y ahí vas a encontrar los tres pasos para registrar una marca. Y también te invitamos a visitar nuestras redes sociales. Estamos como Indecopy Oficial. Y también visítanos en www.indecopy.gob.pe. Muchas gracias.
Buen día a todos.
Feliz Día de la Mujer.
Feliz día.
No lo olvides. Registrar tu marca es proteger tu negocio. Marca lo nuestro. Marca lo nuestro. Un programa producido por Radio Indecopy.